La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos pendientes de lo que desde ayer se está fraguando en la Asamblea de Madrid. El Pleno de la Asamblea celebra hoy esa recta final del debate de la Ley de Presupuestos Generales para 2016. Es decir, nuestras cuentas, nuestro dinerito, en la que previsiblemente los grupos de la oposición van a lograr introducir cambios respecto al proyecto aprobado por el Gobierno regional. Era de esperar. Lo cierto es que las elecciones regionales del pasado mes de mayo marcaron un punto de inflexión en la Asamblea, donde tras más de 20 años de mayorías absolutas del Partido Popular, el famoso rodillo que denunciaban los grupos de la oposición ya ha desaparecido para dar paso a una nueva época de pactos, y con los pactos también llega la incertidumbre. Una nueva etapa que exige a los políticos de ahora mucha mano izquierda y una claridad y definición que no estamos encontrando los ciudadanos, ya que uno no se puede arrimar siempre al sol que más calienta. Y cuando digo esto me refiero a aquellos partidos que no terminan de aclarar cuáles son sus posturas en los temas principales que se están presupuestando. Lo malo de todo esto es que quizás no haya sido la mejor elección debatir los presupuestos 4 días antes de las elecciones generales, porque al final no sabes si lo que salga de este pleno de la Asamblea son decisiones tomadas pensando en los ciudadanos o simplemente son una estrategia preelectoral. Por ejemplo, en este juego de votos y de pactos ya te podemos contar que los grupos parlamentarios Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos han pactado una enmienda que se incluirá en la Ley de Medidas Fiscales y que modificará la normativa regional del año 2010 con el Área Unitaria Sanitaria que implantó el Gobierno de Esperanza Aguirre. ¿Esto qué significa? Que vuelven las 7 áreas sanitarias de gestión en lugar de una única existente, que es lo que tenemos ahora. Los socialistas han asegurado que los madrileños vamos a seguir, eso sí, pudiendo elegir libremente nuestro médico, nuestra enfermera o nuestro pediatra. En un ratito nos vamos a desplazar hasta la Asamblea de Madrid. Allí está nuestro compañero Diego Ruiz, siguiendo la última hora. Nos contará qué es lo que se está debatiendo hoy y en qué van quedando esos pactos. Queremos contarte también otras noticias, estas que tienen mucho que ver con la Navidad, porque son cosas que solo ocurren en Navidad. El Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, va a acoger esta Nochebuena una cena de la Fundación Mensajeros de la Paz y del Ayuntamiento para personas sin hogar. A la cena acudirán 300 personas indigentes, sin hogar, que habitualmente pasan la madrugada de Nochebuena en la Iglesia de San Antón. Mensajeros de la Paz está negociando ahora con una empresa de catering que se encargue de esta cena de forma gratuita. El párroco de la Iglesia Madrileña de San Antón ha explicado que la cena estará preparada a las 8 de la tarde del día 24 en el Ayuntamiento de Madrid. Porque Madrid no solo son temas políticos, temas presupuestarios, temas quizás un poquito más farragosos, porque Madrid también nos deja noticias mágicas sobre solidaridad y generosidad. En unos minutitos vamos a contarte otros temas que tienen que ver con la actualidad. Vamos a hablarte de las próximas elecciones generales, del próximo domingo, quedan 4 días. Y uno piensa que todo va a discurrir con normalidad cuando, por ejemplo, tiene el colegio electoral enfrente de su casa, cuando tiene todas sus capacidades para acercarse sin ningún problema, cuando quizás vive en España y no tiene que enviar el voto a través del correo, pero no siempre es así. Esto es La Mañana de Madrid, gracias por escucharnos. Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro, en la producción Ismael Figueroa, yo soy Beatriz Pérez Otín. Un placer estar contigo. Vamos ya con la información de servicio. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT, Anselmo Mancebo, que buenas tardes.
Muy buenas tardes, no hay problemas para circular, al menos de momento, por las carreteras madrileñas. Se acabó la hora punta, algo más larga y complicada por varios accidentes que otros días, pero hasta ahora se circula bien.
En cuanto al tiempo, si echamos un ojo al horizonte, vemos que prácticamente en toda la Comunidad de Madrid, excepto en las zonas de la sierra, tenemos intervalos nubosos de nubes altas. En la sierra, por ejemplo, noroeste, en municipios como San Lorenzo y El Escorial, sí están los cielos cubiertos. Las temperaturas se mantienen con cambios ligeros. Tenemos hasta ahora 12 grados en Madrid, Móstoles, Navalcarnero y Boadilla del Monte. 13 grados en San Lorenzo del Escorial, 11 en La Cabrera, 14 en Aranjuez y 7 en Arganda del Rey. Para mañana viernes, predominio de cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas. Las temperaturas sin cambios significativos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 4 días, algo más de 36 millones de españoles podremos ejercer nuestro derecho a voto. Cuando te comentaba antes que tu colegio electoral, por ejemplo, está enfrente de casa, cuando eres nativo en España o cuando no tienes una discapacidad, no eres consciente del privilegio que tienes, que tenemos por poder ejercer ese derecho a voto sin tener que salvar ningún tipo de barrera, ya sea una barrera de distancia, una barrera burocrática o arquitectónica. Sin embargo, esta semana hemos sabido que hay un porcentaje importante, por ejemplo, de españoles en el extranjero que no van a poder votar porque, fíjate, no les han llegado las papeletas. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha denunciado que 80.000 personas tampoco van a poder votar por la actual ley electoral. La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad sigue con la denuncia de los problemas de acceso a los colegios electorales de este colectivo. Sabiendo de esta situación, de esta última, por ejemplo, hemos conocido que municipios, como porque es Alcalá de Henares, están intentando poner remedio. Protección Civil allí va a facilitar el traslado de las personas con movilidad reducida para que puedan votar este domingo. Y para ello, los vecinos que lo requieran tienen que ponerse en contacto con la Concejalía de Seguridad. Nos queremos acercar a las personas que quieren ejercer ese derecho al voto y que en estos momentos pues van a tener ciertas dificultades. Me acompaña en los estudios Javier Luengo, que es director general de Plena Inclusión, antes conocido como FEAPS. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, por contar con nosotros.
¿Cambio de imagen? ¿Cambio de, no sé, de horizonte, de perspectivas?
Sí, bueno, el horizonte y las perspectivas siguen siendo las mismas, que son apoyar a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias, pues a que tengan una vida lo mejor posible y en las condiciones de igualdad que todos tenemos, ¿no? Pero sí, hemos renovado la imagen, hemos renovado el nombre, ahora somos Plena Inclusión, Plena Inclusión Madrid, y seguimos siendo la federación de organizaciones de personas con discapacidad intelectual.
Una plena inclusión que pasaría porque las personas que pueden votar, aunque tengan una discapacidad, pudiesen ejercer ese derecho al voto, ¿verdad?
Claro, efectivamente. Yo creo que uno de los derechos como ciudadanos que todos tenemos es poder elegir a nuestros representantes en las diferentes instituciones. Y como bien decías, pues todavía hay 80.000 personas en España que este domingo no van a poder ejercer ese derecho.
¿Qué habría que cambiar de esa ley electoral que ha denunciado CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que impide votar a esas personas? ¿Qué es lo que hay que cambiar?
Bueno, hay una cuestión fundamental, que es que durante mucho tiempo, durante muchos años, las incapacitaciones que hacían los jueces a alguna persona que tenía una discapacidad intelectual, en este caso, pues se hacían de manera generalizada y global. Entonces les incapacitaban también para ejercer su derecho al voto. Y venimos haciendo un trabajo importante de sensibilización, de trabajo también con los jueces, con las familias, y bueno, pues de acomodar todo ese procedimiento a las recomendaciones que en su día se hacen desde la Convención de la ONU y que hacemos desde las diferentes organizaciones que representamos a las personas con discapacidad, para que esas incapacitaciones no se hagan de esa manera tan general.
¿Cómo tendrían que hacerse? ¿Cómo deberían ser?
Bueno, tendrían que ser absolutamente individualizadas y valorando en cada uno de los casos cuáles son las condiciones que tiene esa persona para ejercer ese derecho, ¿no? Que en la mayoría de los casos tienen todas las condiciones para ejercer ese derecho, pero al estar en un procedimiento tan estricto, tan generalizado, uh-huh, les impide ejercer el derecho al voto, ¿no?
Quien no está cerca del mundo de la discapacidad, pues a lo mejor no sabe cómo están viviendo estos días preelectorales aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Se interesan por lo que dicen los políticos? ¿Entre sus conversaciones forman parte, pues por ejemplo, el galletazo que le dieron ayer al presidente del gobierno? ¿Les preocupa el futuro y lo que les afecta?
Absolutamente. Yo creo que les interesa y mucho. Fíjate hasta qué punto que en las diferentes organizaciones de las que ellos forman parte y en las que ellos realizan diferentes actividades, hay una principal que demandan y que están trabajando para tenerla cada vez más presente, que es su propia representatividad o representación dentro de esas organizaciones. Es decir, están creando comités electorales y de un trabajo orientado a poder elegirse entre ellos para elegir a aquellas personas con discapacidad intelectual que les pueden representar mejor en diferentes instituciones. Hace poco, desde Plena Inclusión Madrid, hemos estado en la Asamblea de Madrid, hemos ocupado los escaños de los diputados autonómicos y ellos lo que quieren es también ser representantes de su colectivo para poder poner voz a cuáles son las demandas principales que todos ellos tienen.
¿Y se sienten representados, por ejemplo, en los programas electorales?
Bueno, cada vez un poco más, pero es una de las demandas fundamentales que se hacen, ¿no? En este caso, lo que nosotros llamamos adaptar esos programas a lectura fácil, hacer esos programas que muchas veces están descritos o escritos...
Para cualquiera, de manera farragosa y inteligible.
En el caso de una persona que tiene algún tipo de limitación intelectual, todavía es más complejo desgranar cuáles son las ideas principales que quieren transmitir a los ciudadanos. Entonces, lo que estamos proponiendo y estamos acompañando a los partidos políticos es adaptar ese texto farragoso en una manera de escribirlo mucho más fácil, con una metodología que, como te comentaba, se denomina lectura fácil para que cualquier persona lo pueda entender, ¿no?
Por cierto, hablando de lectura fácil, hace poquitos días presentabais la Constitución, ¿verdad? Con lectura fácil, ¿cómo ha sido, no? Es como la traducción de esos artículos que a veces son difíciles de entender para cualquiera de nosotros, pero de alguna manera resumidos o sintetizados para que todo el mundo pueda entenderlo, ¿no?
Claro, hay una metodología, hay un procedimiento de trabajo que hace eso con unos parámetros y una manera de escribirlo mucho más sencillo y mucho más accesible para cualquier persona. Y luego hay un componente fundamental y es que hay personas con discapacidad intelectual que se han formado en ver cuáles son los textos o cómo tienen que estar escritos para que todos sus compañeros y todos sus...
Lo entiendan,
exactamente.
Bueno, estamos hablando de esas barreras mentales que muchas veces tiene también la sociedad, el sistema y la burocracia. Luego hay otras que son más visibles, que son las barreras arquitectónicas, que están ahí y son barreras a las que tienen que hacer frente las personas que tienen un tipo de discapacidad física. Javier Font es presidente de Famacocenfe, está con nosotros a través del teléfono. Buenos días.
Hola, buenos días.
Una de vuestras viejas demandas es mejorar precisamente los accesos a los colegios electorales. ¿Se ha mejorado en los últimos años?
Bueno, la verdad que sistemáticamente venimos reclamando este arreglo, esta situación que se da cada proceso electoral. Evidentemente, en la medida en la que hablamos de, por ejemplo, Madrid como capital, se encuentran sitios donde cada vez hay menos barreras, pero sí que es verdad que en la medida en la que te vas alejando de los núcleos urbanos más singulares, pues al final nos encontramos con que la gente con discapacidad, muchas de ellas van a quedar recluidas y están con dificultades para poder acceder a este tipo de colegios, ¿no?
¿En qué situación se encuentran las personas con discapacidad a la hora de ir a votar? Para que nos podamos hacer una idea de cuántas barreras hay que solventar para poder ejercer ese derecho al voto.
Bueno, mantenernos al margen de las habituales, que es coger el autobús, que cuente con una rampa que está en condiciones de ser utilizada.
Bueno, ¿estaréis contentos con lo que ha dicho el Ayuntamiento de Madrid? Que pagarán un taxi en aquellos autobuses que la rampa no funcione o no sea accesible.
Bueno, eso es una obligación de la Administración, no es algo que sea una cuestión que el Ayuntamiento de Madrid que sirva y hacer de manera gracial. Efectivamente, claro que estamos contentos con que la ley diga
claro, que
este tipo de circunstancias lo tiene que cubrir, ¿no? Pero si nos acercamos ya a lo que es el colegio electoral en sí, no solamente es poder pasar, sino también ejercer el derecho al voto como ejerce todo el mundo en secreto, que muchas veces, por no decir la mayoría de los casos, nos es imposible. Porque si contemplamos con que las cabinas, por ejemplo, no están adaptadas a una altura adecuada y demás, pues es más que evidente que necesitamos la ayuda de otra persona para ayudarnos a elegir la papeleta y a poder realizar el voto con total tranquilidad, ¿no?
Claro. ¿Por dónde pasaría esa accesibilidad? Hemos mencionado las cabinas. ¿Qué otras cosas habría que mejorar? ¿Y son tan difíciles de cambiar?
No. En la mayoría de los casos, no. En la mayoría de los casos, además, tenemos que tener en cuenta que el Real Decreto que regula la habilitación de estos espacios no habla solamente de los colegios electorales, es decir, se han ubicado en estos centros porque en su inicio, pues las primeras elecciones se pensó que los colegios eran el mejor lugar para poder llevar a cabo estos procesos electorales, pero habla de locales, con lo cual la cantidad de oportunidades que se nos brinda en el caso de que haya colegios que no reúnan niveles de accesibilidad se multiplican. Lo que hace falta es tener voluntad política de aquellos lugares donde se haga un análisis de la situación, tenernos en cartera para ver si hay o no barreras y desde luego a partir de ahí habilitar los espacios que seguro que si no es en un colegio, pues es en un ayuntamiento o en un local que habiliten pues los municipios a los efectos, ¿no?
Muy bien, bueno, seguimos hablando también con Javier Luengo. Javier Fonte está aquí.
Sí, le quiero saludar también a Javier, que es un buen amigo mío.
¿Os conocéis entonces, Javier, no?
Claro que sí, somos amigos de fatiga.
Lucháis por lo mismo, al fin y al cabo es derribar barreras de un tipo o de otro. Javier, en caso de que un juez decrete que una persona tiene discapacidad intelectual y puede votar, ¿cuál sería ese contexto ideal para que pueda ejercer ese derecho en plena libertad? Sí, sí.
Pues una vez que, o sea, esa es la principal barrera. Aquellos en los que, aquellas personas que han recibido una sentencia de incapacitación y se les ha privado de ese derecho, la primera barrera que hay que derribar, tanto con, bueno, con la familia como con los tutores, o bueno, pues que consideren la posibilidad de pedir la reversión de esa situación para recuperar el voto. Eso es un procedimiento que es relativamente fácil y que lo que queremos es que todas esas incapacitaciones que se han hecho de manera global y generalizada,
¿no?,
se reviertan. Exactamente.
¿Eso sería posible?
Sí, eso es absolutamente posible. Se inicia un proceso y bueno, pues hay que hacer se hace un pequeño examen delante de un juez en el que el juez al final determina pues que esa persona está interesada en la vida política y tiene capacidad de elegir, que lo son en prácticamente la mayoría de los casos. O sea, que esa es una de las principales barreras que tenemos que derribar, ¿no? Y luego, por otro lado, sensibilizar a los jueces, a aquellas personas a las que se vaya a incapacitar, que tengan en cuenta que las sentencias han de ser individualizadas de acuerdo a las capacidades que cada persona tiene y que no se apliquen de una manera estándar, ¿no?, que es como se ha venido haciendo hasta ahora, y es uno de los problemas a los que ahora esas 80.000 personas o muchas de ellas se enfrentan.
Bueno, pues ya vamos a despedirnos de los dos. Vamos a quedarnos con, en primer lugar, con un mensaje que nos deje Javier Font precisamente de cara a ese 20 de diciembre, a esas elecciones generales, bueno, pues como representante que eres del colectivo de personas que tienen una discapacidad física. ¿Qué mensaje nos quieres dejar?
Bueno, el mensaje positivo, por supuesto, de que las personas con discapacidad están involucradas en la vida política y que su opinión es tan válida como el de cualquier persona que no tiene discapacidad. Y sobre todo para aquellas personas que nos estén escuchando, que tengan capacidad de cambiar las cosas, es decir, la parte que ahora mismo gestiona la política en nuestro país y en nuestras comunidades, pues que tengan en cuenta que también votan ellas y sus familias, y que a día de hoy pues no hay derecho a que personas con discapacidad que quieren ejercer ese derecho, que es el que ellos también llevan a cabo, no lo pueden hacer por esta serie de limitaciones que sistemáticamente venimos reivindicando cada 4 años y que sistemáticamente se vienen incumpliendo.
Y en el caso de Javier Luengo, ¿qué nos dirías?
Bueno, pues un mensaje bueno alineado absolutamente con el que acaba de decir Javier Font, y bueno, pues también sensibilizar a toda la sociedad y a todas las personas de que en el caso de las personas con discapacidad intelectual saben lo que quieren, les interesa la vida política y quieren elegir también a los representantes que nos van a guiar durante estos próximos años, ¿no?
Muchísimas gracias a los dos por haber compartido este ratito de radio. Queríamos también acercarnos a esas elecciones generales desde otro punto de vista y acercarnos, bueno, pues a este colectivo con el que convivimos, con el que estamos codo con codo y que a lo mejor pues uno no se ha planteado qué es lo que pasa cuando llegamos a momentos tan importantes como esa cita con las urnas. Gracias y feliz Navidad.
A vosotros, muchas gracias y feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad también para vosotros.
Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a ir a la casa de Papá Noel. Sí, sí, como lo estás oyendo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estoy pensando en cambiarme de casa.
¿Y no va a ser un lío tremendo?
No, porque pienso hacerlo de la mano de los mejores del sector. Voy a contar con todas las garantías y la profesionalidad que me ofrece Gilmar.
Comprar o vender un inmueble es fácil cuando se cuenta con el asesoramiento profesionalizado de Gilmar. La manera más rápida y eficaz de cambiar de casa con la seguridad de que está trabajando con el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Move the The fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow.
Bueno, hija, pues todavía no nieva, ¿eh? Habrá que esperar. Tenemos unas temperaturas totalmente atípicas. Vamos a despedir este 2015 como probablemente el otoño-invierno más cálido de los últimos años. Mira que llovió un poquito al principio de la semana y ya nada. Let it snow, dice la canción en este villancico que hemos elegido para saludar a nuestra compañera Mónica Álvarez. Está en la Real Casa de Postas, en la Plaza de Pontejos, visitando la casa de Papá Noel. Oh, bueno, Mónica, bueno, qué suerte.
Ya me he hecho una foto con Papá Noel, no te digo más, que en cuanto he entrado, me han enseñado rápidamente la casa, ya ha salido el propio Papá Noel a recibirme y me he podido hacer una foto, así que estoy emocionada, muy
pero
emocionada.
Pero como una niña, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad es que sí.
Mándanos luego la foto que la tuiteamos en Madrid Regional.
Seguidita, la verdad es que merece muchísimo la pena visitar esta casa de Papá Noel, que es la primera vez que visita Madrid, que como tú bien decías, está situada en la Real Casa de Postas, aquí en la Plaza de Pontejos número 3. Hay que decir que nos reciben a la entrada de esta casa unos elfos maravillosos que nos van a ir acompañando durante todo el recorrido de la casa, que
¿sí?
es preciosa, tiene una casa muy bien decorada, se nota que la han asesorado muy bien. Y puedes, por ejemplo, visitar la cocina, una cocina estupenda, donde además todos los niños que quieran pueden hacer un taller de decoración de galletas. Luego, ¿qué más podemos visitar? Pues, por supuesto, el salón, también la oficina, que es donde él clasifica todas las cartas que va recibiendo de los niños. Y además es una casa interactiva. Los niños pueden hacer, como te digo, un montón de talleres y tienen que ir descubriendo objetos misteriosos que hay escondidos en toda la casa. Siempre van a tener la ayuda de los elfos.
Sí.
Y por ejemplo, pues hay paredes que no son lo que parecen. Por ejemplo, algún botón tampoco parece que es un botón. Bueno, hay muchas sorpresas. Es todo muy interactivo para que los niños disfruten de esta visita. Que por
¿Y cuántos
cierto,
días va a estar?
Mira, va a estar de momento. Me comentan aquí los que están en la casa con Papá Noel. Por supuesto, estará hasta el día 24. Mira, te comento el horario. Todos los días de 10 a 2 y de 4 a 9 de la noche. Siempre es gratuita, así que es importante porque algo de cola habrá que esperar, pero bueno, merece muchísimo la pena. Y el día 24, ese día estarán solo hasta las 6 de la tarde. Después
claro.
de Nochebuena y Navidad, no sabemos lo que va a pasar con la casa de Papá Noel. Porque claro, ya Papá Noel ya se supone que se ha ido.
Se tiene que recoger, hija, y dejar sitio a los que vienen por detrás.
Claro, claro. Así que de momento hasta el día 24, hasta las 6 de la tarde, va a estar esta casa de Papá Noel abierta con un montón de sorpresas que ya te digo para los niños. Los niños menores de 12 años tienen que ir acompañados de dos adultos y la verdad es que yo creo que se lo van a pasar muy bien porque yo ya he estado viendo la cara de muchos niños que están visitando la casa esta mañana y esto es, vamos, muy emocionante.
O sea que hay mucho ambiente, ¿no?
Sí. Además, justo está al lado de la gran cola que hay para ver el Belén de la Real Casa de Correos. Hay una animación aquí en esta plaza ahora mismo impresionante porque también donde estoy yo, en la Plaza de Pontejos, justo hay un concierto ahora mismo que va a empezar de un colegio de Isabel la Católica, bueno, que están dando una especie de concierto de villancicos y de canciones navideñas. Ahora porque están descansando, pero si no, se escucharía perfectamente. Así que ahora mismo está el centro de Madrid ya con un ambiente navideño tremendo.
¡Qué bien! Bueno, pues nada, mándale recuerdos a Papá Noel, ¿eh? De nuestra parte. De parte de todo el equipo de la mañana de Madrid Regional.
Muy bien, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:30, es momento de actualizar la información y conocer la última hora. Ismael Figueroa Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué hay? Buenos días, ¿qué tal, Beatriz?
¿Qué tal la cena de empresa?
La cena muy bien.
Te veo muy radiante.
¿Dices en la que estábamos los dos anoche de COPE?
No, yo me fui como la cenicienta, una hora prudente. Otros
muy bien,
se quedaron.
Muy bien, nada, un vasito de agua y poco más y vuelta a casa.
Ya está,
que hay que trabajar hoy.
Luego nos vas a dar consejos.
Sí.
Para ver cómo sobrevivir a una cena de empresa, ¿no? Aguado, vamos con los titulares. Aguado ve interesante el plan con el que condiciona su apoyo a los presupuestos.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha dicho hoy que ve interesante el plan estratégico a 4 años que su grupo parlamentario ha exigido al gobierno regional como condición última para apoyar el proyecto de ley de presupuesto para el año 2016.
Cae una red de narcos con 250 kilos de cocaína y 3 millones en efectivo.
Según fuentes de la investigación, en la operación desarrollada en la Comunidad de Madrid y en el hospital de Llobregat, en Barcelona han sido arrestadas 8 personas e intervenidas 18 vehículos, algunos de ellos de alta gama.
El Partido Popular no descarta tomar medidas contra Echeverría si se confirma que dio positivo.
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio, ha asegurado hoy que si se confirma que el diputado de su grupo y el expresidente de la Cámara, José Ignacio Echeverría, ha dado positivo en un control de alcoholemia tras un accidente de tráfico, tendrá alguna consecuencia.
La Junta Electoral ordena retirar publicidad electoral no autorizada en Alcorcón.
La publicidad electoral de los partidos políticos Izquierda Unida, PSOE y Podemos, que no está colocada en lugares legalmente autorizados. La Junta Electoral recuerda que la propaganda electoral solo podrá permanecer en las calles especificadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Roban las figuras del Belén expuesto en el Ayuntamiento de Loeches.
Esto se trata porque en la madrugada del pasado domingo sustrajeron del Belén las figuras del misterio de la Virgen, San José y la cuna con el niño y también los Reyes Magos. Algunas piezas de Belén se encontraban tumbadas y otras se encontraban realmente destrozadas.
Muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Seguiremos informando en cuanto conozcamos otras noticias que tienen que ver con la actualidad de nuestra comunidad. Y nosotros vamos ahora con otros temas de Madrid. ¿Qué te pasa?
Muy bien. ¿Qué tal? ¿Nada?
¿Te quedas aquí?
Si quieres me quedo.
Quédate, sí. Que nos vas a dar consejos. Bueno, a nosotros no, a lo mejor a los jugadores del Real Madrid que tienen la cena de equipo.
La tuvieron,
¿no?,
anoche también, fíjate.
Fue anoche, no era,
sí,
hoy.
Qué casualidad, no, fue anoche también.
También. Bueno, vamos ahora con el deporte. Ya está con nosotros Arantxa Rodríguez. ¿Qué tal?
Buenas. Muy
¿cómo
bien?
Estamos?
Yo siempre feliz, siempre contenta.
Siempre feliz y siempre
contenta.
Siempre
positiva, ¿ves?
Exactamente.
¿Cuáles son los consejos que darías para aquellos que todavía no han tenido esa cena de empresa?
Bueno, lo primero es y tienes que ir presentable, bien vestido. A ver, vas a estar con tus jefes, que menos. Lo segundo es...
Y con tus compañeros.
Claro, con tu jefe, con tus compañeros.
Con tus compañeros que le den morcillas.
Con tus compañeros. Lo segundo es... A ver, vas a pasarte un buen rato, pero tampoco no vale desmadrarse, ¿no? O sea, cuidado, que vas a...
Que al día siguiente hay que volver.
Hay que volver y tampoco no es plan de que te sueltes la melena y ala, venga, que no
pasa. Y hay que mirar a la cara a tus jefes y a tus compañeros.
Exactamente.
Arantxa, no te vi.
Yo no fui. Siento haber fallado, me dio mucha rabia, pero bueno, hay que hacer otras labores domésticas, así que tuve que ausentarme.
Bueno, vamos con esa última hora del deporte que pasa por el Mundialito de Clubes. ¿Qué nos cuentas?
Pues nada, que está jugando el Barcelona, que va ganando 1-0, que hay que recordar que el Real Madrid era el vigente campeón de esta competición, que por eso lleva ese parche de la Copa del Mundo de Clubes, que la ganaron el año pasado, pero fue en Marruecos, porque en los últimos 2 años la celebran en Marruecos y que este año ha vuelto a Japón, y eso, que va ganando el Barça al Guangzhou con más problemas de lo previsto, y sobre todo que había una sorpresa a primera hora de la mañana cuando el Barcelona ha comunicado que Leo Messi se perdió el partido, que era baja por un cólico nefrítico. Yo, que sé lo que es eso,
duele.
Pues sí, duele bastante. Así que tengo mis dudas de que pueda llegar en condiciones de jugar el partido de la final, si el Barcelona sigue ganando, que se disputaría el próximo domingo a las 11:30 de la mañana. No sé si hay tiempo para recuperarse, porque para calmar el cólico nefrítico, sobre todo se necesitan muchas medicinas para que te baje el dolor, y luego si tiene alguna piedrita y eso, pues tendría que
expulsarla.
Con lo cual, hay gente que tarda mucho, hay gente que tarda menos. Yo estuve 2 meses, o sea, que con eso digo todo. Y no la expulsé, que me tuvieron que operar, o sea que imagínate. Así que así están las cosas en el Mundialito de Clubes. Acaba de empezar la segunda parte. Estaremos informando puntualmente. Lo estamos dando para aquellos que no quieran escucharte a ti.
Muy bien. Si no me quieres escuchar.
Que no. Para aquellos que quieran saber lo que pasa. Bueno, estaba bromeando un poquito. Para aquellos que les guste el fútbol y que quieran escuchar el partido y que sean muy del Barcelona y que no puedan resistirse a la tentación, pues tienen las aplicaciones de tiempo de juego para poder escuchar el partido, la retransmisión del partido que la están haciendo nuestros compañeros de Barcelona, enviados especiales en Japón, Silvia Ortiz y Manolo Oliveros.
Bueno, pues esa es la última hora del Mundialito de Clubes, pero seguimos en plena Copa del Rey y tenemos una cita con el Atlético esta noche.
Sí, con el Atlético de Madrid, que juega contra el Reus. Siempre que veo Reus pienso en Royce, un jugador que estuvo ligado al Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid ganó en la ida 2-1 y que, como te he venido contando toda la semana, es superior al conjunto catalán, con lo cual en principio estará en el sorteo de mañana de los octavos de final de la Copa del Rey. El partido es a las 8 y que además tenemos otro partido con equipos madrileños que juega el Leganés contra el Granada, que también ganó por el mismo resultado el Leganés 2-1 en la ida, que está viajando ahora al conjunto pepinero a Granada y que espera dar la sorpresa y ser de los poquitos equipos de segunda división que se está colando en el bombo del sorteo de mañana, que se celebrará como siempre en la sede de la Federación Española de Fútbol, y que ayer ya tuvimos el desenlace derby. Del derbi madrileño, que el Getafe la verdad que se le vio intenso y con ganas de remontar. El partido quedó 3-1, como el Rayo había ganado 2-0 en la ida, pues al final el valor doble de los goles marcados en campo que se me traba la lengua en campo contrario,
y eso que no fue a la cena.
Eso en campo contrario pues dio la eliminatoria ganada al Rayo Vallecano, que sí estará mañana en ese sorteo de los octavos de final. Así que ya por lo menos vamos a tener casi seguro dos. Tenemos uno, el Rayo, el Atlético de Madrid casi seguro. Esperamos tener también al Leganés, ya que por desgracia el Real Madrid no puede estar por esa alineación indebida de Sheriff en el partido sí. de ida contra el Cádiz.
Bueno, vamos a recordar que esta tarde tenemos básquet, Euroliga.
Partidazo, Real Madrid-Estrasburgo a las 9:45. Desde el Real Madrid Baloncesto se está pidiendo a los aficionados que estén en el Palacio a las 8:15 para crear ese ambiente de remontada y que se sientan un poco pues presionados los jugadores del Estrasburgo. Recordamos que el Real Madrid necesita ganar sí o sí, o sea, no vale otra cosa. Bueno, podría valer dependiendo de otros resultados, pero bueno, sí, lo básico, el Madrid tiene que ganar para estar en el top 16, que empezaría en nada. O sea, la semana que viene ya estaríamos hablando del top 16, y recordamos que el Real Madrid es el vigente campeón de la Euroliga y que los jugadores están muy concienciados y en principio pues deberían ganar el partido esta noche.
Bueno, hemos empezado hablando de las cenas sí. de Navidad. Ayer era la cena de Navidad del Real Madrid y no estuvo Rafa Benítez.
Bueno, realmente no era...
¿Las domésticas?
No era cena de Navidad. Siento corregir a Ismael, que te ha puesto aquí la chuletita, era una reunión de los jugadores del Real Madrid que suelen hacer de vez en cuando. En estas reuniones solo van los jugadores, nunca van los entrenadores. Con lo cual nadie piense, oye, que los jugadores le están haciendo la cama, ta, 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 ta. No, no había nada raro. El año pasado hicieron dos, una creo que fue en el mes de abril o mayo, antes de que llegara lo gordo de la Champions para conjurarse. Hace dos años también hicieron la misma. Puede coincidir con estas fechas, pero no es una cena de Navidad al uso, sino que era una cena de reunión de los compañeros. Sí van a tener una comida de Navidad, que la van a tener mañana en el club, con la sección
sí
de baloncesto también.
Por supuesto.
Y mañana es una comida en la que están
con
todos,
entrenadores.
O sea, que están entrenadores, jugadores, presidentes. Pero vamos, que no es habitual, nunca ha pasado, que en las reuniones, en las comidas
de los jugadores,
de los jugadores
vayan entrenadores. Hombre, que está el jefe delante, ¿no? Uno se comporta de
bueno, que ya
distinta.
Sabes que los jugadores también son chavales de 25 años, los entrenadores son más mayores y a lo mejor al jugador les apetece cantar o bailar o yo qué sé, y tienen sus cosas, y los entrenadores y el cuerpo técnico normalmente no van a estas cosas. No recuerdo ninguna en la que estuvieran las dos partes. Por ejemplo, sí recuerdo que Ancelotti, en los últimos años, cuando entrena al Real Madrid, sí ha organizado cenas, por decir, cenas, paralelas, pero invitaba al resto de empleados, no invitaba ni a los jugadores, invitaba a los empleados, al cuerpo técnico y a todos los empleados de Valdebebas. Y lo ha hecho Ancelotti, que luego se llevaba el grupo de tablao flamenco, aquí de flamenco, para cantar. Y que cada uno pues invita a las personas con las que están más cercanas. Y era un detalle que tenía el entrenador del Real Madrid, el antiguo entrenador del Real Madrid, con todos los empleados, porque invitaba desde el de seguridad que está todos los días con ellos, hasta
claro.
el utillero, hasta el del campo, hasta su segundo entrenador, ¿no? Con lo cual son diferentes y eso sí era una comida de Navidad. Pero
así
en este
llegamos
caso,
luego a enero, ¿eh?
Claro,
con
si empiezas
comida.
A sumar comida, cena, más luego el 24, el 25, el 31, el 1, al final te vuelve loco.
Madre mía, hay que controlar, ¿eh?
Exacto.
A ver cómo llegamos luego a fin de año y si no llegamos al 7 de enero rodando.
Exacto.
De tanta comida.
Sí,
tanta
sí,
comida.
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias, Arantxa.
A
te
ti,
escuchamos.
Un beso. Hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mañana de jueves, es 17 de diciembre. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Es momento ahora de abrir una ventana a la iglesia más cercana. Nos vamos hasta la diócesis de Alcalá. Nos espera el padre Gabriel García Alfajeme. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos,
Hola,
padre?
Hola, Beatriz. ¿Qué tal estás?
Bien, bien.
Ya preparándote para las fiestas de Navidad, ¿no?
Estamos muy festivos aquí.
Muy festivos. Me alegro mucho. Pues aquí en la diócesis también. O sea, esto desde hoy prácticamente hay cantidad de festivales, de celebraciones de la Navidad. Hoy, por ejemplo, a las 6 el obispo acudirá al Colegio San Juan Evangelista, que va a celebrar su fiesta de Navidad con un repertorio de Mozart, unos relatos de Navidad, etcétera, etcétera. Mañana también celebra Manos Unidas, el domingo hay una zarzuela en el Teatro Cervantes que organiza por Cáritas, organizada por Cáritas, o sea que durante todos estos días desde hoy, pues hay celebraciones para todos los gustos en esta diócesis de Alcalá de Henares. Decirte también que hoy a las 8 de la tarde hay ya la última edición del año 2015 del Aula Cultural Civitas Dei. Va a ser el último acto y esta vez hoy nos visita a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Obispado la profesora María Rodríguez Velasco, que es doctora en Historia del Arte y que va a hacer un recorrido por la iconología de la Encarnación desde sus orígenes hasta la Contrarreforma. Esta ponente, esta profesora ha sido invitada varias veces por la Escuela de Arte Cristiano, también que suele organizar sesiones y conferencias aquí en la diócesis de Alcalá. Y como todos saben, pues la entrada es libre. Hoy, última acto del Aula Cultural Civitas Dei de este año 2015 a las 8 en el Obispado. Decirte también que es interesante porque tanto mañana por la tarde como el sábado por la mañana va a estar el obispo de la diócesis, don Juan Antonio Rey, dando las clases en el Instituto Juan Pablo II y va a ser un seminario sobre la ecología humana y la nueva era. O sea que es un seminario muy interesante, que todos también están invitados. Y decirte ya para acabar que el próximo domingo a la 1 de la tarde en la plaza de Oidor, aquí de Alcalá, justo junto a la plaza de Cervantes, va a ser la celebración de Navidad los sembradores de estrellas, pues todas las personas y todos los niños de todas las parroquias de la ciudad de Alcalá pues están invitados a la 1 pues para celebrar esta la Navidad con un concierto, con músicas, con cantos, con baile, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, pues veo que es una agenda muy completita. Muchísimas gracias, padre.
Pues nada, que te cuides mucho, Beatriz.
Buen fin de semana.
Un beso fuerte.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay cosas que son para toda la vida, y tus dientes también.
Descubre el Centro Odontológico Internacional Majadahonda, con más de 30 años de experiencia. La mejor opción para cuidar tu sonrisa. Somos expertos en implantología y tenemos a los mejores profesionales en todas las especialidades. Con financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Infórmate en el 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Rincones típicos de nuestro Madrid. Son muchos, ¿verdad? La Plaza Mayor, El Retiro, Sol, Príncipe Pío y la Cuesta de Moyano, donde desde hace ya 90 años, 30 puestos de libreros, te ofrecen un crisol de libros viejos y de segunda mano. Su vida está llena de anécdotas y de avatares, muchos ellos pegados a los acontecimientos históricos del país o a otros sucesos anecdóticos, como por ejemplo el incendio de la cercana estación eléctrica que en 2004 obligó a su traslado temporal. Pero quizás el momento más duro está anclado en los últimos años, en la crisis que también les ha afectado de una manera cruel. Sin embargo, ellos no quieren convertirse en papel mojado, ni perder la importancia que han tenido en la vida de Madrid. E incluso le quieren pedir a la alcaldesa Manuela Carmena que pelee porque se incluya la Cuesta de Moyano en las guías turísticas. Francisco Martínez es presidente de la Asociación de Libreros de la Cuesta de Moyano y propietario de la caseta Tunicia. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación hoy en día de los libreros de la Cuesta de Moyano? ¿Cómo estáis?
La situación es bastante complicada, pero no solo por lo que decías, por la crisis nos ha atacado como casi todos los sectores, pero en los últimos tiempos la peatonalización nos ha perjudicado bastante, porque verás, esa zona no va a ningún sitio y es granito. El granito es muy frío en invierno y horrorosamente caluroso en verano. ¿Qué ocurre? Que aquello se ha convertido en un páramo para pasear. Es un sitio difícil ahora mismo para el paseo. Los días así templados y ese otoño madrileño tan maravilloso, pues sí, se puede pasear. hay otros factores que también nos están perjudicando. Desde que ha llegado el nuevo equipo de gobierno, yo creo que, no con mala intención, pero han tomado una serie de medidas que a nosotros cada vez nos van acorralando más. Por ejemplo, se ha cerrado el Paseo del Prado a la circulación los domingos. Los domingos quiero decir que son los días más fuertes para nosotros, porque durante la semana es bastante complicado estar allí. Luego se ha prohibido, que estaba, se hacía de siempre, el aparcar los domingos en el entorno del Retiro. No se puede aparcar, con lo cual la afluencia de público es mucho menor. Y el remate está en que se ha puesto un cartel donde solo nos permiten la carga y descarga de 9 a 11. Normalmente nosotros abrimos a las 11, 10 y media o 11.
¿Qué pasa? Con lo cual habría que deshacer todas esas nuevas medidas.
Es que nosotros no tenemos distribuidores. Nosotros nos nutrimos de los libros que llevan gente con sus coches, en furgonetas, y de ahí nos nutrimos. Nosotros tenemos distribuidores que le podamos decir venir a las 10:30, venir a las 9, a recoger los libros. No, nosotros vivimos de lo que compramos a particulares, claro, las bibliotecas a particulares, etcétera, etcétera. No hay un horario. Y no se le puede comunicar a la gente que libremente decide a qué hora quiere ir a vendernos los libros. Con lo cual nos encontramos en una situación bastante de estrangulamiento en estos momentos.
¿Realmente qué es lo que necesita ahora el grupo de libreros de la Cuesta de Moyano para recuperar ese esplendor, para convertirse de nuevo en ese centro de referencia como feria permanente? ¿Habría que deshacer esas nuevas medidas que ha introducido el nuevo gobierno del ayuntamiento algo más?
Lo que sí quiero decir y dejar constancia de que hay cierta voluntad política. Yo creo que bastante voluntad política. Lo que pasa es que todos sabemos que la administración, sus tiempos no son los nuestros. Evidentemente todo lleva un procedimiento administrativo y es complejo. Pero yo creo que la voluntad política existe, porque yo me he reunido con la alcaldesa, me he reunido con la directora general de bibliotecas, museos y del libro, me he reunido con el concejal del que dependemos de Retiro, y la voluntad política existe. Lo que pasa es que estos acaban de llegar y las medidas que han tomado, pues lo que te comentaba antes, pero la voluntad política para solucionar las diferentes demandas que tenemos, que por ejemplo te digo, nosotros pedimos dinamización de la Cuesta de Moyano de muchas formas. Pues hay pendiente, que está aprobado en el plan Eje Colón Recoletos, la instalación de una terraza, un velador, como queramos llamarlo, en la Cuesta de Moyano. ¿Eso qué permitiría? Pues bueno, que hubiera un sitio donde la gente que pasea por ahí también se pudiera sentar a tomar un café, una cerveza. Incluso eliminaría una cosa que nos está molestando mucho, que son los patinetes, las bicicletas que pasan, al ser cuesta abajo, pues pasan no sabes de qué manera. Pero no solamente por el centro, sino que pasan por delante de las casetas. En fin, una serie de actividades y actitudes un poco incívicas. No tengo nada ni contra la gente que va en bicicleta ni contra los patinadores, evidentemente, pero yo creo que
se trata de una convivencia, ¿no?
De convivir, exactamente. Carecemos de un compromiso de la administración todavía, donde en los años que llevamos, 90 años, no figuramos en las guías turísticas. Nosotros queremos figurar en las guías turísticas y que el ayuntamiento, en los espacios que tiene de información turística, nos promocione y que las guías que se publican sobre la ciudad de Madrid tengamos un punto de relevancia. Todo esto es que nosotros nos queremos de alguna manera equiparar con los buquinistas del Sena.
Sí,
queremos tener un reglamento.
Porque ellos tienen un reglamento especial.
Un reglamento.
Estamos hablando de la feria de libreros perenne que hay a las orillas del Sena,
tiene
en París.
300 años, y está considerado como bien de la humanidad por la UNESCO.
¿Y cuáles son ese
ellos
reglamento?
Llevan 300 años y no tienen nada que ver. Y es más, la Cuesta de Moyano, por ejemplo, es un sitio único en el mundo. Único en el mundo, y te voy a decir por qué. Porque es la única calle que yo conozca o que tenga información que desde la A a la Z, del principio al final, donde lo único que hay son libros. Ocupa la calle entera, las 30 casetas ocupan la calle. Pues nosotros demandamos que esos espacios culturales, que Madrid es un lujo, que uno de los muchos lujos que tiene Madrid, pues se le dé un contenido cultural en la cuestión del canon, la posibilidad de que los libreros podamos tener la actividad mucho más fluida. En fin, el aparcamiento nos perjudica muchísimo, no sabemos qué hacer con el aparcamiento, la carga y descarga que te comentaba antes. En fin, un canon cultural a todas las concesiones, porque yo quiero decir que los buquinistas del Sena, por ejemplo, que son, no tienen nada que ver, son unos cajones que se abren, que tienen como 4 metros de largo, y ahí venden pues papel. Evidentemente la ordenanza municipal parisina les obliga a que vendan solamente todo lo relacionado con el papel, libros, revistas, periódicos, etcétera, etcétera, postales, pero tienen un reglamento donde ellos ni pagan reciben subvención ninguna, sino tienen un reglamento de actividad, de comportamiento, de normas fundamentales para que ellos ejerzan la actividad a la orilla del río.
Francisco, ¿qué previsión tenéis para esta Navidad?
Pues de momento estamos bastante, bastante tristes, bastante preocupados, porque todo lo que te he comentado antes hace que la actividad se haya reducido muchísimo. Todo esto empieza por lo que comentabas antes, que es un tema que alguien tendrá en algún momento que explicar de una manera clara.
Bueno, pues esta es la situación actual de esos 30 libreros que desde hace, como decíamos, 90 años, esa es su historia, nos acercan esa gran cantidad de libros viejos y de segunda mano, superando todos los avatares de la historia, todos esos capítulos que les han tocado de cerca, unos más duros que otros. Están en un momento complicado y Francisco Martínez, presidente de la Asociación de Libreros de la Cuesta de Moyano, ha venido a contárnoslo. Desde aquí les deseamos toda la suerte del mundo y a ver si pronto hay una solución.
Muy bien,
gracias.
Muchas gracias. Buen día.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero?
En 8 minutitos vamos a alcanzar la 1 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto sigue siendo La Mañana en Madrid. En unos minutos te vamos a dar ofertas de empleo, porque está ya con nosotros Coral Jaén, que es responsable de marketing y comunicación de infoempleo.com. ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días, muy bien. En estos días navideños, de fiestas, sí, de cenas de Navidad, comidas de Navidad, muy bien.
Preparando ya la vuestra también, ¿no?
Desde luego, mañana tenemos una agenda apretada en la que vamos a hacer muchas actividades y muy ilusionados.
Teníamos que haber dejado para InfoEmpleo las recomendaciones para las cenas de Navidad, ¿eh?
Sí, bien. Desde luego. Es también un ámbito a tratar, desde luego, en la parte de vestimenta, en la parte de cómo comportarse, pero bueno, que cada uno lo lleve lo mejor posible.
Mañana hay un gran estreno, que es el estreno de Star Wars, la 7ª entrega, la vuelta de la fuerza. Ayer algunos privilegiados tuvieron la oportunidad de ver el preestreno. Y de cine vamos a hablar, aunque no de Star Wars, que nos vamos a hartar de escuchar hablar de la 7ª película de Star Wars. Vamos a hablar de lo que se ve en el cine relacionado con el mundo del empleo, porque InfoEmpleo ha hecho un reportaje muy chulo de 5 películas que reflejan el mundo laboral desde distintos puntos de vista, desde el del empleo, el desempleado, el becario, el emprendedor, el jefe, el asalariado. Las películas son El becario, El diablo viste de Prada, Los becarios, La red social y Erin Brockovich. ¿Qué nos puedes contar? ¿Por qué habéis elegido este reportaje?
Bueno, pues la verdad es que nos llamó la atención, sobre todo lo cogimos a raíz de la última película, que es El becario, que es esta película en la que aparecen Anne Hathaway y Robert De Niro, y que nos llamó bastante la atención, porque bueno, hablamos siempre de becarios, de gente jovencita que arranca en el mundo laboral, pero bueno, en este caso no hablamos de una persona tan jovencita, estamos hablando de Robert De Niro, y en muchas ocasiones, aunque la jubilación te llega a cierta edad, es inevitable, tienes que decir adiós al trabajo, pero a lo mejor tú te sientes en tu momento de mayor plenitud, en el momento en el que ya has adquirido muchos conocimientos, tienes experiencia y consideras que tienes todavía mucho que aportar. Pues bien, eso es precisamente lo que trata esta película del becario, y es cuando los profesionales de mayor edad sienten que pueden aportar esta parte a los emprendedores que arrancan justo ahora. Uh-huh. Esta es una de las principales líneas argumentales que trae esta peli, y bueno, lo importante es ver cómo en un ecosistema en el que conviven distintas generaciones, al final se puede adaptar una persona mayor a la plantilla que tiene que afrontar ciertos retos, porque al final la plantilla, pues buena parte de ella ya es más jovencita, traen nuevos formatos, está un
yo
poco...
Yo creo que una plantilla, no sé si coincides conmigo, cuanto más intergeneracional sea, más se enriquece a la empresa.
Desde luego que sí, lo que pasa que hay que saber gestionar eso. Y ahí, por ejemplo, es otro tema a tratar, que los departamentos de recursos humanos tienen que trabajar mucho para adaptar, porque las metodologías de trabajo, los conocimientos han cambiado mucho en los últimos 20 años, Por lo tanto, es muy importante saber encajar todas estas piezas del puzzle, que son las personas más mayores, las personas más jóvenes, y es este tono de comedia lo que podemos ver en esta primera película, que gestionando bien puede resultar una simbiosis que desde luego es extraordinaria y ganadora.
Hablemos del Diablo Viste de Prada.
Bueno, el Diablo Viste de Prada, que también está protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep.
Le mola el tema.
Sí, 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 desde luego. Y a la gente que le guste la moda, desde luego que es un mundo que está perfectamente retratado. Lo que podemos resumir en una palabra es que a mayores obstáculos, mayores retos. Hablamos de la experiencia de una persona que entra en el mundo de la moda, un mundo muy complejo, como otros tantos, pero que se encuentra con una jefa que es un...
De látigo.
Sí, desde luego. Es una persona que tiene un muro y que es impenetrable hasta el final de la película, donde ya vamos viendo un poco más de su personalidad, lo humana que es, ¿no? Y bueno, se queda eso de esa manera retratado.
¿Los becarios?
Pues los becarios es, lo resumo también en una frase, a trompicones por la curva del aprendizaje. Tenemos pocos puestos de trabajo en un determinado sector, pues bueno, me tengo que adaptar. Así que esta película lo que nos muestra es cómo se adaptan a las nuevas formas de trabajar. Cuando hay oportunidades en un cierto sector y hay que saberlas coger, y bueno, así sí. Es como te vas adaptando y bueno, también vemos cómo hay que saber motivar y ser un buen líder de un grupo.
La red social nos cuenta la historia de los inicios de Facebook. A mí es una película que particularmente me aburrió bastante, pero habrá que separar el grano de la paja, ¿no?
Claro, o sea, una cosa es cómo se desarrolla pues el guión y la dirección de esa película, pero por otro lado sí que nos muestra toda la parte de innovación dentro de una empresa, lo que es la conceptualización de un negocio que, como hemos visto a día de hoy, es multimillonario, tanto que como sabéis, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, ha hecho una gran donación para hacer de este mundo un mundo mejor, en sus propias palabras. Y bueno, lo que vemos en este caso es que el talento, cuando coopera, cuando trabaja de una forma organizada y tiene capacidad de arriesgar, es desde luego una manera de tener un caballo ganador.
Y terminamos con Erin Brockovich.
Pues
una mujer luchadora.
Sí, es exactamente. La protagonista carece de una formación, que es algo que ocurre también a día de hoy a muchas personas, pero tiene semejante capacidad para involucrarse y tesón, que eso le permite adquirir conocimientos en un tiempo récord, hacerse con todo el negocio, y al final es el motor que le lleva, ¿no? Que le impulsa. Es una implicación personal semejante que bueno, está garantizado su éxito de esta manera.
Coral, ¿qué oferta nos traes hoy?
Bueno, pues hoy, para finalizar, ¿no? Y en esta época de Navidad, pues os traigo tres ofertas. La primera sería de la empresa Montero Alquiler, que se encuentra ubicada en Madrid y que, bueno, se encarga del sector industrial y de construcción, sobre todo en cuanto al alquiler de maquinaria. Y están necesitando una persona que tenga experiencia en el sector de la construcción para hacer la gestión de ventas.
Otra.
En segundo lugar, Dress & Co. necesita un cocinero o una cocinera con experiencia en platos de cocina francesa. Buscan a alguien en jornada intensiva y ofrecen un contrato indefinido.
¿Y por último?
Tenemos dos vacantes en AT Sistemas y Proyectos Singulares para un responsable de operaciones de distribución capilar en Madrid, que se encargue de la planificación y organización de las rutas de reparto y conductores.
Bueno, pues esto y mucho más en infoempleo.com. Coral Jaén es su responsable de marketing y comunicación. Gracias una semana más por estar con nosotros. Feliz Navidad y feliz año, Coral.
Muchas gracias e igualmente.
Nosotros nos quedamos con la música de Will Johnson. A las 10:30 estará actuando hoy en la Sala Sol. Después del informativo, La Mañana en Madrid vuelve.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es la 1:05, esto es La Mañana en Madrid. Muchas gracias por seguir con nosotros, por seguir cerquita de lo que nos afecta, de esas noticias que vamos conociendo poco a poco. Hoy la noticia sigue en el pleno de la Asamblea de Madrid. Ya sabes que se están debatiendo los presupuestos, esas cuentas que van a regir el futuro de los madrileños para los próximos meses, vamos, para el próximo 2016. Y ahí hay que hacer un auténtico encaje de bolillos. Hay un juego de pactos que todavía no sabemos en qué va a quedar, pero bueno, lo importante es que nuestros políticos piensen en nosotros y en nuestros intereses. Intentaremos conectar en este ratito, en esta media hora que nos queda de programa, con nuestro compañero Diego Ruiz, que se ha desplazado hasta ahí. Tenemos que contarte otras noticias importantes. Esta mañana la delegada de Gobierno, Concepción Dancausa, y el jefe superior de Policía de Madrid daban una rueda de prensa, y es que ha habido un nuevo golpe policial contra el narcotráfico. Policía Nacional y Guardia Civil, en una operación conjunta, han incautado un total, atención, de 200 kilos de cocaína y más de 3 millones de euros. Ha seguido esa rueda de prensa Adrián Gil. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Beatriz? Pues sí, esta red siempre utilizaba el mismo modus operandi. Recogían el coche del cliente en un parking público, introducían la droga y volvían a dejar el coche aparcado en el mismo parking para que lo recogiera el cliente. Esta operación es conjunta de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y se ha saldado con 8 detenidos, todos ellos colombianos, entre los que se encontraba el líder de la banda, cuya empresa de venta de coches utilizaba como tapadera. Concepción Dancausa es la delegada del Gobierno de Madrid.
El cabecilla era propietario de una compraventa de coches y tenía también varios pisos. Tanto el negocio de compraventa de coches como dos de los pisos que tenía los utilizaba como una tapadera para traficar con la droga.
Aparte de los 200 kilos de cocaína listos para la venta y los más de 3 millones de euros que la red guardaba en su casa, se han intervenido 18 automóviles de lujo, dos pistolas y varios inhibidores de frecuencia. Lo que va de año, Policía Nacional y Guardia Civil han realizado en la Comunidad de Madrid un total de 238 operaciones contra el tráfico de drogas, donde se han incautado más de 7.500 kilos de cocaína y 4.500 de marihuana.
Adrián Ángel, muchísimas gracias,
gracias
por darnos esta última hora. Vamos ahora nosotros con la información de servicio. Esa primera parada la vamos a hacer en el centro de pantallas de la DGT. Anselmo Mancebo, ¿qué hay? Buenas tardes.
Hola. Muy buenas tardes. Los conductores madrileños no se van a encontrar ya con problemas importantes en ninguna carretera. Insistimos, al menos de momento, en todas las vías se está circulando bien.
Y en cuanto al tiempo, tenemos prácticamente los cielos despejados en toda la Comunidad de Madrid, excepto en la sierra, donde hay intervalos nubosos de nubes altas, tanto por ejemplo en municipios como La Cabrera como en San Lorenzo del Escorial. Las temperaturas han subido bastante respecto a las que te contábamos hace una horita. Tenemos 15 grados ahora en Móstoles, en Boadilla del Monte y en Madrid capital. 13 grados en San Lorenzo del Escorial y 11 en La Cabrera. 11 grados también en Alcobendas y en Arganda del Rey y 15 grados en San Martín de Valdeiglesias y en Aranjuez. Para mañana amaneceremos con intervalos nubosos y temperaturas muy similares a las de hoy. Parece que el invierno se está haciendo un poco el remolón y está tardando en llegar.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ahora ofertas navideñas. Pack Blue, 3 juguetes por 9,95. O Pack Red, 3 juguetes por 12,95. Juguetes desde solo 2 euros. Muebles anticrisis en Avenida de la Técnica 17, Rivas.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now, I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you.
Desde luego, donde no ha llegado la Navidad es al pleno de la Asamblea de Madrid, donde desde ayer se debaten los presupuestos para el 2016. Allí está nuestro compañero Diego Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
¿Cómo nos resumirías la jornada de hoy?
Bueno, intensa, porque desde luego la noticia aquí en la Asamblea, que continúa el debate de la enmienda a los presupuestos. Ahora mismo ha habido un parón hasta las dos y cuarto aproximadamente. Ha llamado a la presidenta de la Asamblea a convocar otra otra vez el pleno para que se vayan registrando las últimas enmiendas y luego posteriormente sobre esa hora ir a votarlas. La noticia ha saltado en materia de sanidad entre PP y Ciudadanos con la aprobación de dos mociones. Una que dotará de 11,2 millones de euros a las partidas de gastos por recetas. De ese total, de esos 11,2 millones, 8,3 millones irán destinados para el gasto de personal en contratación de trabajadores en todos los hospitales públicos madrileños y también 1,5 millones de euros para mejorar los tratamientos, por ejemplo, de la hepatitis C. Esa es una moción y la otra es entre PSOE y Ciudadanos para modificar la ley que permite privatizar y externalizar la sanidad. Esto supone blindar la gestión de la sanidad pública para que en todos los casos se afectaría sobre todo a todos los 6 hospitales públicos en Madrid, tampoco los centros de salud y a los servicios sanitarios. Dos enmiendas, Beatriz, que sí recalcan más el papel de Ciudadanos que juega en los presupuestos para 2016.
Muchísimas gracias, Diego.
A vosotros.
Seguiremos muy pendientes de lo que nos tenga que contar Diego desde la Asamblea de Madrid. Probablemente tendremos más noticias a las 2:10 en el informativo Mediodía.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Tú te imaginas tener que soportar un ruido tan horroroso como este que estamos escuchando durante un día, durante otro día, durante la noche, a todas horas? Bueno, pues nos vamos a ir ahora hasta Alcalá de Henares porque en estos momentos están trabajando precisamente en un nuevo mapa acústico de la ciudad para determinar, bueno, pues esos distintos niveles que tienen de contaminación acústica en distintos puntos como puedan ser instalaciones industriales, comerciales, oficinas, zonas hospitalarias, parques o zonas deportivas. Es un trabajo que espera que esté terminado el próximo 11 de enero. A partir de ahí se van a poder tomar medidas para corregir esos puntos en los que la ciudad sufre más contaminación. Y es que no hay que olvidar que soportar un exceso de ruido de una manera continuada puede acabar provocando en quien lo sufre un estrés por sobreexposición. Alberto Ejidos, concejal de Medio Ambiente y Movilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Beatriz. Encantado de volver a hablar contigo.
Es muy exagerado lo que hemos puesto. No creo que sea tanto el ruido que sufren los vecinos de Alcalá de Henares, pero cuéntanos un poquito cómo se está haciendo ese mapa del ruido.
Bueno, sí, Alcalá de Henares pues tiene un poco las mismas problemáticas que pueda encontrarse en cualquier gran ciudad de la conurbación de Madrid. Y la manera de proceder, bueno, pues primeramente se hace una fase de trabajo en campo en la que se realizan una serie de mediciones. Se vuelcan todas esas mediciones sobre todos los datos de tráfico, sobre toda la cartografía previa que se tenga, se mezclan también con otros mapas estratégicos del ruido que pudieran existir en el término municipal, que en este caso bueno no contábamos con ese recurso. Posteriormente pues se realiza un tratamiento de la información, se hace una ampliación en campo de los aforos vienen a ser un poco las capacidades que tienen las diferentes vías de soportar tráfico, es decir, el número de vehículos que circulan por las vías, y posteriormente se pasa pues a la fase de gabinete, donde hay un cálculo, una extracción de información, una elaboración de tablas y, por último, una presentación y redacción de informes.
¿Lleváis ya varios días con este análisis?
Sí, ya está. Sí, perdón.
¿Y se puede hablar ya de algún resultado, de algún dato, algo que os haya llamado especialmente la atención?
Bueno, de momento estamos en la fase todavía de trabajo de campo y cuando ya se haga esa tarea de elaboración de la información será cuando podamos empezar a extraer algunas conclusiones.
No es la primera vez que se realiza un mapa del ruido. ¿Qué habría que mejorar en una ciudad como Alcalá de Henares?
Claro, el mapa de ruido al fin y al cabo es un instrumento que lo que facilita es informar primeramente a la Comisión Europea, que es quien nos requiere este mapa, evitar por lo tanto así posibles sanciones que pudieran derivarse de ese incumplimiento, divulgar también entre toda la población el estado de la contaminación acústica y lo más importante, sirve de base para posteriormente desarrollar una serie de planes que estén focalizados interesados en mejorar el ambiente acústico de la ciudadanía. Es decir, es un poco la foto del estado acústico de la ciudad para posteriormente poder incidir con actuaciones en que los decibelios que soporta la ciudadanía sean menos.
Concejala, antes de conocer los resultados de este nuevo mapa acústico, ¿hay alguna zona que les preocupe especialmente de Alcalá de Henares?
Alcalá de Henares tiene algunas particularidades, y es que tiene bastante vida industrial, bastantes polígonos industriales, y algunos de esos polígonos pues están situados bastante cerca de núcleos de población. Esas fronteras entre zona urbana y zona industrial posiblemente sean las más conflictivas, porque conviven muy próximamente esos dos usos tan diferentes del suelo.
Uh-huh. Bueno, pues ya queda menos. El próximo 11 de enero conoceremos su resultado. Queríamos acercarte ese mapa del ruido que se está dibujando en estos momentos en la localidad de Alcalá de Henares, y nos ha presentado su concejal de Medio Ambiente y Movilidad, Alberto Ejido. Gracias por estar con nosotros. Suerte.
Muchas gracias a vosotros y un cordial saludo para todas las personas que nos escuchan.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En La Mañana de Madrid nos preocupamos también por lo que afecta a tu bolsillo. Por eso siempre buscamos los mejores expertos para que te asesoren. Es momento de saludar a Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados, y de Recupera tu Inversión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Eduardo, sois especialistas en derecho bancario, derecho de los consumidores y responsabilidad civil. En estos momentos, ¿cuáles son las reclamaciones que estáis llevando a cabo en materia de derecho bancario? ¿Cuáles son las más frecuentes?
Pues estamos llevando a cabo dos tipos de reclamaciones. Unas se refieren a cuestiones relacionadas con la vivienda, como en el caso de las cláusulas suelo o las hipotecas multidivisas o las cooperativas. Y otras, en cambio, se refieren a productos de inversión más o menos sofisticados, pero que en todo caso eran inadecuados al perfil del inversor. Me estoy refiriendo a las participaciones preferentes, a las obligaciones subordinadas, a las acciones correspondientes a la salida a bolsa de la más importante entidad bancaria madrileña, a los bonos o valores convertibles en acciones, a los swaps y a productos incluso más complejos como los bonos o los fondos estructurados.
Uh-huh. Y en cuanto a los escándalos que estamos conociendo últimamente, ¿qué reacciones están teniendo los consumidores?
Bueno, se va implantando en España el criterio de reclamar judicialmente, no solo dar con la cacerola, sino acudir a los tribunales. Y sobre todo esto se debe a una normalización de la vida democrática, una mayor cultura del consumidor y del ciudadano, y sobre todo a la buena acogida que están teniendo todas estas reclamaciones ante los tribunales. Entonces, existen en algunos supuestos en que todavía hay gente remisa a reclamar, pues yo que sé, quedan gente que todavía no se ha decidido a reclamar las participaciones preferentes o las obligaciones subordinadas, pese a que se están venciendo los casos mayoritariamente, o las acciones de la salida a bolsa de la más importante entidad bancaria madrileña, en que, pese a que tenemos en el despacho 2.500 sentencias ganadas, pues todavía hay gente que remisa a acudir al tribunal.
¿Qué novedades nos encontramos en esta materia?
Bueno, los bonos o valores convertibles en acciones están siendo unos productos que ahora están saliendo a la luz. Se trataba de casos en que el banco, al revés de lo que es habitual, tomaba prestado el dinero de los consumidores y les daba una alta rentabilidad. Sin embargo, cuando procedía el plazo de la devolución, no lo devolvía en metálico, sino que lo hacía en acciones de la propia entidad bancaria. Esto, en principio, no plantea ningún problema, siempre que las acciones se entreguen al tipo de cotización que en ese momento esté vigente. Sin embargo, se trataba de un tipo de cotización previamente establecido, notablemente alto y notablemente desproporcionado a las circunstancias que presiden ahora los mercados financieros, y por tanto ha producido unas grandes pérdidas a los consumidores.
Estamos hablando con Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Eduardo, ¿cuál es la diferencia de vuestro despacho con otros despachos?
Bueno, nosotros pretendemos ser un despacho de afectados, un despacho de personas. Y para eso quiero crear una cercanía con el cliente que la llevo a cabo desde diferentes puntos de vista. Por un lado, con el precio. Nosotros, en todos estos asuntos que he mencionado anteriormente, estamos suponiendo coste cero para nuestros clientes, dado que repercutimos nuestros honorarios en la entidad bancaria demandada. No cobramos porcentaje alguno, sino que nos limitamos actualmente a cobrar la cantidad en la que resulta condenada en costas la entidad demandada. Y existen otros despachos que, como nosotros, no exigen que se anticipe una provisión de fondos, pero que al final del procedimiento cobran un porcentaje sobre la cantidad recuperada o sobre los intereses de dicha cantidad. Nosotros no, nos limitamos a cobrar las costas. Tenemos también un trato igualitario. Recibimos clientes, desde clientes que compraron 900 euros en acciones de una entidad bancaria hasta empresarios que invirtieron grandes sumas. Y luego ese trato igualitario es también un trato individualizado, de tal manera que hacemos demandas individuales y procuramos acercarnos a las circunstancias personales de cada uno de las víctimas, ¿no?
Vamos a recordarle a los oyentes que si quieren contactar con vosotros, con Triviño Abogados y Recupera tu Inversión, tienen primero la página web recuperatuinversión.com y luego un teléfono 918318118, 918318118. Muchísimas gracias, Eduardo.
Gracias, Beatriz.
Hasta otro día.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta sintonía nos indica que abrimos un espacio al mundo de las series. Ya está con nosotros en La Mañana de Madrid, Friki Soria. Miguel Soria, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes ya.
Y muy contento, buenas tardes, de que hayas visto Sherlock.
Sí, ya lo he terminado. ¿Y ahora qué hago?
Ahora a ver más series.
No sé si podrías, me quiero enganchar a otra serie.
Podrías ver Daredevil.
Daredevil.
Por ejemplo. Sí. O también Jessica Jones. Yo creo que en primero mejor Daredevil, que ha sido para mí la revelación de este año.
¿Sí?
Sí. Hombre, hay gente que le ha gustado también Sense8, la nueva de los Wachowski. Hay también gente que le ha encantado, por ejemplo... A ver, sí que me han dicho muchas este año. Pero para mí, Daredevil, yo creo que tú la deberías ver. Porque no es una serie que requiera conocer los cómics, ¿eh? Ni mucho menos.
Bueno, pues nada, lo tendré en cuenta. No sé yo si me enganchará, pero lo tendré en cuenta. Yo tenía pendiente Los Misterios de Laura, que ya tenemos la temporada 2, que ya ha llegado. Yo había estado mucho tiempo esperando esa temporada. No dejaban de poner en la televisión la 1 y ya me había visto los capítulos 20 veces. Así que a lo mejor después de la temporada 2 de Los Misterios de Laura.
Ah, bueno.
¿Eh? A mí es que el tema policial, como Sherlock, como Los Misterios de Laura, me gustan mucho.
Pues te va a encantar The Killing también.
¿Sí?
Sí.
Pero hoy vamos a hablar de otra.
No, hoy vamos a hablar de una serie que está ahí en espera, pero dentro de nada llega. Este elegantísimo bajo y el saxo, ¿te suena de algo?
A ver, no. Todavía no estoy familiarizada con esta sintonía, que supongo que es la sintonía de apertura
pues,
de una serie.
Si aún no os indica de qué vamos a hablar, escuchemos a su protagonista.
Yo solo soy el modesto coordinador de la bancada de la Cámara. Hago que funcione un congreso asfixiado por la mezquindad y la lasitud. Mi trabajo consiste en limpiar las tuberías y dejar que corra la mierda. Pero no seré el fontanero siempre. He cumplido con mi obligación, he respaldado al hombre adecuado. Dar y tomar. Bienvenidos a Washington.
¿Quién es?
Suena político.
Suena político y un poquito... un poquito con mala leche.
Sí.
Que sí, hablamos de House of Cards, la mítica serie de Netflix que además el canal de emisión online ya ha comenzado a promocionar la esperada cuarta temporada. Sí, señores, que contará de nuevo con Kevin Spacey y Robin Wright, que hace de su mujer en la ficción. La plataforma ha publicado el primer póster y el teaser, el tráiler, protagonizado por Frank Underwood, donde anuncia también que llegará, atención, 4 de marzo de 2016.
Por cierto, yo supongo que ya estás suscrito a Netflix.
Y hombre, y con suscripción premium.
¿Y qué tal?
Muy bien, muy contento.
¿Sí?
Poquito a poquito va viendo nuevos contenidos, todos en castellano, en inglés, con subtítulos, calidad estupenda. Yo estoy muy contento, sí.
Vamos con más noticias. ¿Qué es esto que estamos escuchando?
Es la música de Arrow. Porque Stephen Amell, que es el protagonista, encarna a Oliver Queen, está dispuesto a hacer una película de Marvel. Bueno, esto en teoría para mucha gente quizás no es noticia. ¿Pero por qué es importante? Porque Arrow es de DC, que es la competencia. decir, es ciertamente los contrarios. Y dice, ¿por qué no? Estoy abierto a papeles, papeles de película, aunque realmente nunca he leído los cómics de Marvel y siempre fui un chico DC incluso antes de tener este papel. Pero si me ofrecieran algún superhéroe fantástico de Marvel, no diría no puedo. Es decir, que él está, vamos, dispuesto a hacerlo. E incluso también espera que haya un crossover de Arrow con otras series de la misma factoría.
Muy bien. Vamos ya con la última noticia de hoy. ¡Hombre! ¡Ryan Adams!
Sí.
¿Por qué?
Pues primero porque me encanta.
Ah, pues me parece muy bien.
Esa es la primera razón,
he
porque me
a
da la gana.
A poner la música que me gusta
venía
a mí.
A hablar de mi música. Y dos, tiene una canción que es Not Romeo, Not Juliet, y eso nos lleva a Romeo y Julieta. Oh. Uno de los clásicos de Shakespeare será adaptado a la televisión.
Bueno, tú estabas encantado.
Bueno, yo no soy especialmente fan de Romeo y Julieta, pero me
no,
gusta
venga,
ver...
Venga, no disimule, no vayas de duro.
Venga, va. Pues mira, Fox va a llevar a la pequeña pantalla la historia de Romeo y Julieta, pero situada en la época actual. El escenario va a ser una industria musical y radiofónica de Los Ángeles, según informa el sitio Deadline. El proyecto no sabemos aún cómo se va a llamar, pero va a estar escrito y producido por Eduardo Cisneros y Jason Schumann. Bueno, pues oye, a los que le gusten Romeo y Julieta en la época actual, seguramente tengan aquí un punto de atención.
Bueno, para tus seguidores, que te pueden encontrar en Twitter, que subiremos luego el podcast.
Arroba Miguel Soler Ruiz y hashtag boicot al friki.
Boicot con C.
¿Pero para qué te ríes?
Boicot al friki.
Es que Ismael, que hay buenas tardes.
Sí, me encanta.
¿Qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto es como que le gusta que le llamen buitre, sí, por ejemplo.
Bueno, es un piropo, con... Sí. No es un insulto. Yo creo que todos somos frikis en algo.
A mí, como me dijo una vez un compañero de la facultad, como se me quieres llamar imbécil, mientras lo hagas con cariño, todo perfecto.
Sí, pues lo que me molesta es el tonillo, ¿no?
Claro, es el imbécil. Pues no, pero hola, imbécil. Pues nada, oye, estupendo, si eres feliz, yo también.
Y ahora entenderán los oyentes por qué le llamamos friki Soria.
Sí.
Siempre tiene que haber uno en la familia y nos ha tocado a Miguel. Bueno, pues estamos escuchando un villancico porque vamos a hablar de una noticia muy, muy navideña. Nos vamos a ir ahora hasta Colmenar Viejo porque dentro de muy poquitos días, el sábado, van a tener un Belén viviente con 250 figurantes.
Un Belén viviente que se va a celebrar, bueno, alrededor de la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora. Va a ser a partir de las 6:30 de la tarde y se va a trasladar por la ciudad a una Palestina del siglo I. Va a haber unos, como hemos dicho, unos 250 figurantes, donde la mayoría van a ser tanto vecinos como vecinas, que están muy adecuados, si no es la primera vez que lo hacen, la verdad que están muy de lleno en el papel, porque van a participar tanto abuelos, como hijos, como nietos.
Hay figurantes que rondan los 80 años y niños de apenas 5.
Que son auténticos pastores, los abuelos, con los 80 años, con el bastón ahí, con las ovejitas.
Con la garrota, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y entonces, claro, pues se convierten por un día en actores para sorprender pues a todos los visitantes que pasen por el recorrido del espectáculo. Vamos a ver unas 14 escenas de los momentos más representativos del nacimiento de Jesucristo. Así que si te quieres apuntar, ya sabes, Colmenar Viejo, este sábado 19 de diciembre, a partir de las 6:30 de la tarde.
Alguna de las escenas es la visitación de María, el sueño de José, el censo romano, la anunciación de los pastores, el pueblo, el río, la cestería, la posada, 250 figurantes. Qué bonito meterte en un proyecto así en tu municipio, ¿no?
Yo voy a ir. A mí me encanta, la verdad.
Te hemos hablado del Belén viviente de Colmenar Viejo, pero está claro que la Comunidad de Madrid se vuelca en estas fechas.
Sí.
Y ya hablaremos la semana que viene de otros Belenes vivientes. Nos gusta ponerle ese toque navideño al programa. Muchísimas gracias, compañero.
Nada, hombre, gracias a ti, Beatriz.
Y hasta aquí lo que ha dado de sí la mañana en Madrid. Muchísimas gracias por escucharnos. Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro. En la producción aquí, Ismael, que es el chico que nos vale para todo.
Un servidor.
Que si está para irse de fiesta, está para trabajar. Aquí estaba abriendo la puerta de la COPE esta mañana.
A vasos de agua, ¿eh?
Ojo. Y el saludo, bueno, hoy el agua ha corrido a cargo de nuestra compañera Ana Pastor, que ha repartido agua entre todos los redactores, también gracias a ella. Muchísimas gracias a ti por escucharnos. El saludo de Beatriz Pérez Otín.